Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Uy, que estamos en el consultorio de bolsa de Capital Radio. Es que estoy yo afectada por eso de si Alemania ha dejado de ser un país seguro. Y se lo vamos a preguntar enseguida a Álvaro Blasco de Telecapital. Don Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Esto es el consultorio de bolsa de Capital Radio, más allá de los alemanes. Y ustedes le pueden preguntar a don Álvaro Blasco por títulos, por acciones, por cartera, por índices. ¿Qué cómo hacerlo? Pues por los canales habituales del programa. Teléfono 912833333. Nota de voz, audio de WhatsApp en el 687-050600. Si quieren, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, o si les resulta más cómodo, a través de un email. oyentes@capitalradio.es. Bueno, mientras vamos recogiendo las primeras consultas que ustedes le hacen llegar en este consultorio de bolsa, Álvaro Blasco de Telecapital. Don Álvaro, Alemania ha dejado de ser un país seguro a tenor del comportamiento espectacular de caída en el precio de sus bonos y subidas de sus rentabilidades.
Bueno, yo creo que no es un país muy diferente. Lo que pasa es que cuando hay grandes crisis, pues es cuando parece que Europa reacciona, Alemania a la cabeza, y bueno, lo que ha comunicado, ¿no?, es una inversión en 10 años del entorno de los 900.000 millones, pues es un revulsivo tremendo. ¿Quiere decir que Alemania ya no es seguro? Bueno, yo creo que Alemania lo que tiene es que ha llevado un control fiscal, el tema de déficit, etcétera, muy rígido, y no le va a tener, no tiene más remedio que para abordar esos tremendos planes de inversión en infraestructuras y defensa, pues tendrá que variar un poco esa norma, esa, digamos, política que ha seguido. De hecho, para estos 900.000 millones de inversión necesitará que el Bundesbank apruebe un aumento del techo de gasto, un aumento del porcentaje de déficit, etcétera. ¿Que esto quiera decir que Alemania deja de ser segura? Bueno, yo creo que no. Digamos que va a ser un poquito menos segura, puesto que va a tener que endeudarse en mayor medida, pero bueno, yo creo que va a seguir siendo la locomotora de Europa y que arrastrará al resto de mercados en uno y otro sentido, tanto en renta fija, donde vimos esa fortísima caída ayer de los precios de los bonos, no solamente en Alemania, sino que prácticamente todos los países se ajustaron a ese porcentaje de caída en los diferentes plazos. También hemos visto como una reacción, llevamos el euro, pues se nos ha ido prácticamente a 1,08, es decir, una subida del euro en muy pocos días de algo más del 4%. Bueno, yo creo que hay que mirarlo como que en algún momento te tienes que plantar y tienes que decidir que no puedes seguir por la senda que estás recorriendo en los últimos tiempos, donde ves que no hay crecimiento y necesitas tener una reacción violenta. Yo creo que las medidas son muy positivas, aunque efectivamente pues la renta fija haya sufrido ayer de forma importante, y tendremos que ver en el futuro esas primas de riesgo cómo se ajustan, porque hoy por hoy no se han ajustado, han hecho todos prácticamente el mismo movimiento.
Claro, y luego está la otra duda que puede suceder en el mercado de renta fija. En ocasiones, cuando han entrado flujos de dinero en los mercados periféricos, en la renta fija soberana de mercados periféricos, lo que se ha explicado ha sido, bueno, es que Alemania da menos rentabilidad y sin embargo España o Portugal, ¿no?, son economías que dan un poquito más de rentabilidad en sus emisiones de deuda y siguen siendo seguras, no tanto como Alemania, pero al final están bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Si ahora los bonos alemanes dan un poquito más de rentabilidad, pues a ver qué pasa, ¿no?, con los flujos del dinero.
Pues a ver qué pasa, porque también muchas carteras, en función de los objetivos que tienen de solvencia y de rating de las inversiones que hacen, pues es posible que una parte del flujo de nuevo dinero que llegue a renta fija o del que existe y se traslade de uno a otro sitio, pues podría ir hacia Alemania, pero vamos, yo creo que aún así, yo creo que con esa inversión anunciada por Alemania y otras que vamos a ver, sobre todo en materia de defensa, a lo largo de prácticamente los los 27 países de la zona euro, pues yo creo que va a haber un poco un equilibrio bastante uh-huh. importante en las rentabilidades, y que para nada va a ser, digamos, desechada la idea de invertir en periféricos por parte de los inversores.
Bueno, vamos con las consultas, las de ustedes, y vamos a ir dando el mejor análisis en los próximos minutos en este consultorio de Bolsa de Capital Radio con Álvaro Blasco de Telecapital. Álvaro, vamos con las consultas, ¿le parece?
Vamos allá.
Venga, estupendo. 687-0506-00, nota de voz, audio de WhatsApp con una pregunta para Álvaro Blasco.
Buenos días, llamo desde Beloit y quisiera preguntarle al analista por alguna acción del IBEX para entrar hoy. Gracias.
Bueno, no olviden que tenemos minuto de oro al término del consultorio. No nos lo desvele todavía, Álvaro.
No, vamos a esperar para no tener que improvisar luego. Entonces,
vale.
Yo creo que dentro del IBEX ahora hay compañías, pues muy interesantes para invertir con buen dividendo. Depende un poco de la seguridad con la que queramos entrar. En cuanto a la fortaleza del valor y si buscamos un plazo largo y un buen dividendo. Entonces, bueno, pues seguramente yo ahora, a pesar de las dudas que ha habido en ciertos momentos, sigo pensando que es bueno estar en bancos. O sea, los bancos lo van a seguir haciendo bien. Yo le recomendaría entrar en Santander, quizás porque tiene un poquito menos de exposición a México, donde puede haber un poquito más de volatilidad. Yo creo que es buen momento. Es verdad que la subida supera el 30% en los últimos dos meses, pero aún así es que estamos viendo que la entidad ha tenido un vuelco importantísimo en toda su organización, está teniendo también un giro dentro de su estrategia de negocio, donde está dando mucha importancia y mucha fuerza a lo que es banca de inversión, donde luego ya empezamos a ver resultados positivos en muchas zonas donde ha hecho grandes contrataciones de grandes expertos en la materia. Estamos viendo que siguen subiendo el tema de comisiones, por lo tanto yo creo que va a tener unos excelentes resultados en 2025, y que aunque veamos más bajadas de tipos como la que podríamos ver hoy del Banco Central Europeo, yo creo que los márgenes van a seguir fuertes y los volúmenes sobre todo van a compensar una posible bajada pequeña en los márgenes.
Claro. Lo que no tenemos claro, a ver qué dice hoy Christine Lagarde, es cuántas veces más bajarán, si es que bajan los tipos de interés en la eurozona, más allá del recorte que el mercado descuenta en la jornada de hoy. Cualquier freno en la bajada de tipos de interés es bueno para las entidades financieras, siempre y cuando también venga esto acompañado de crecimiento económico. Lo digo por la parte de la inflación, cómo nos vayamos moviendo en precios, pero que haya crecimiento, porque es el escenario idóneo para las entidades financieras, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que hoy habrá una bajada de tipos, nos iremos al 2.5 y posiblemente veamos un par de ellas más, pero también es verdad que en el seno del Banco Central Europeo pues empieza a haber voces que se preguntan que hasta cuándo, si hay que hacer bajadas continuamente, o sea, reunión tras reunión, o si hay que ir poniendo un poco de calendario entre unas y otras. La inflación sigue siendo un problema. Vamos a ver, porque puede ser una pequeña visión muy momentánea, pero hemos visto un fuerte recorte en los precios del crudo, que queramos que no, pues eso para la inflación tiene una importancia fundamental, dado que es la que realmente ha pegado muy fuerte en los últimos meses, y por lo tanto, bueno, yo creo que al menos un par de bajadas más, aparte de la que veamos hoy, pues seguramente las veamos. Yo creo que ahora la discusión es dónde está ese tipo de equilibrio, ¿no?
Yeah.
Si es en el 2, si es en 1,75, si es en el 2,25. Vamos a ver.
Vamos a ver, y vamos a escucharles a ustedes con más consultas para Álvaro Blasco de ATL Capital en Consultorio de Bolsa. Vamos con la siguiente, con la nota de voz.
Buenos días. Soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena si me puede dar una pincelada de o bien del Leonor o de Indra. Le estoy ganando bastante a las dos, que me diga algo. Muchas gracias.
El Egnor e Indra, parece que ha dicho, ¿no, Álvaro?
Vale, efectivamente, venga. Creo que sí. Bueno, en Indra, lo digo porque es más sencillo, pues estamos viendo que se está convirtiendo en un jugador, y perdón por la palabra, importante dentro de Europa. Ha tenido un crecimiento significativo. Estábamos hablando de una empresa, pues digamos, yo creo que muy local, y ahora se está convirtiendo en una empresa donde hay una apertura internacional, pues dado cómo ha ido creciendo. Yo creo que va a seguir haciéndolo muy bien. Además, no tenemos que olvidar que, bueno, en ese tema de defensa también escuchamos a la Comisión Europea pues hablar de una inversión importantísima en los próximos años, ¿no? En la que incluso se va a permitir, por eso digo la importancia que tiene la inversión, pues traspasar alguno de los algo el porcentaje de déficit admitido en estos momentos por la Unión Europea. Se van a crear, vamos, se van a dar préstamos por más de 150 mil millones de euros. Bueno, yo creo que Indra hay que estar. Lo que sí yo le recomendaría a doña María, que si le es posible en su entidad, pues vaya pensando en poner un stop loss, es decir, ir preservando una parte de esas ganancias, y poner un stop loss, pues un 5% por debajo del nivel actual, ¿no? El Egnor, bueno, yo creo que el Egnor es la típica compañía, o siempre la he tenido así, como para invertir en ella, muy interesante a medio y largo plazo. Yo creo que no es una compañía para hacer una inversión corta, sino para estar en ella. Estamos hablando pues de un buen dividendo, de un buen comportamiento. Es verdad pues que tuvo a finales del 24 una caída muy significativa, pero bueno, ahí va recuperando terreno, y tenemos pues un beneficio por un BPA, un beneficio por acción interesante, un buen dividendo, y yo creo que una muy buena gestión. O sea que yo las dos compañías las mantendría.
Vale, vamos con Thales, otra empresa de defensa. Manuel González, a través del canal de YouTube de Capital Radio, le pregunta por Airbus y Thales, dice una o las dos, a ver qué puede analizar usted, y venga, luego seguimos con otros títulos, o por el chat del canal de YouTube de Capital Radio, o por la nota de voz, recuerden, 687-050600.
Bueno, yo creo que son dos compañías diferentes, pero muy interesantes en este momento, ¿no? Yo creo que se puede invertir en cualquiera de las dos. Quizás, no sé, una de las bazas que pueda tener Airbus es el tema de, en el tema de aviación, donde justamente en el área de defensa pues ha estado, digamos, pues muy limitada y con pésima evolución en los últimos años, y yo creo que esto es un espaldarazo importante, todas estas inversiones que se van a hacer en defensa. Indudablemente, yo no lo sé, pero me imagino que en vez de irnos a los típicos a las típicas aeronaves americanas, pues seguramente le demos mucha más preponderancia a la fabricación dentro de Europa. Entonces, yo creo que las dos son importantes. Quizás Thales sea más fácil de seguir, pero vamos, Airbus estamos viendo primero un éxito importantísimo en lo que es comercial, aviación comercial, y yo creo que en lo que es defensa va a tener un crecimiento muy fuerte. Entonces, es que tomaría cualquiera de las dos.
Bueno, vamos con otra consulta, nota de voz de WhatsApp, 687-050600, para Álvaro Blasco.
Buenos días, esta es una pregunta para don Álvaro. Tengo Coca-Cola con un 10% de beneficio, 10-12%. Ha llegado al objetivo que tenía, que es 70, pero quisiera saber su opinión, si merece la pena venderlas o aguantarlas. Se está hablando mucho de que vuelva otra vez a Rusia si la situación mejora, y eso parece que le está dando un poco de vuelos al valor. Muchísimas gracias.
No he escuchado la compañía al principio.
Pues no pasa nada, es Coca-Cola. Ha dicho Coca-Cola, vale, discúlpeme, porque a lo mejor tenemos algún problema con los auriculares.
Perfecto.
La empresa es Coca-Cola, lleva un 10% de ganancia. El resto de la pregunta la he escuchado.
Sí, perfectamente.
Ah, vale,
bueno, yo las mantendría. Yo creo que Coca-Cola se está moviendo muy bien. Entiendo que nos está hablando de Coca-Cola European Euro-Pacific Partners, ¿no? Yo creo que tenemos ahí una compañía que sigue creciendo de forma significativa, que hemos visto que su facturación, digamos, se ha visto beneficiada por ciertas subidas de precio que los mercados han acogido bien. La matriz, Coca-Cola, Estados Unidos también ha tenido unas cifras de crecimiento muy significativas. Entonces yo creo que tenemos ahí pues un buen dividendo, una excelente gestión y unas posibilidades de crecimiento significativas. Es decir, no podemos esperar grandes saltos en la cotización de Coca-Cola Euro-Pacific Partners, pero yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien. Entonces, lo único, pues donde hay esas ganancias importantes, las recomendaciones, como siempre, pues no olvidarse de intentar preservarlas y, si la entidad lo permite, pues poner un stop loss.
No sé si tenemos otra consulta preparada. Sí, venga, me dicen que sí. Nota de voz audio WhatsApp 687-050600 para el consultorio, para Álvaro.
Buenos días, Oliva desde Lucerna, Suiza. Si por favor, señor Blasco, me puede analizar Gorilla Tecnología, que es GRRR. Muchas gracias, buenos días.
Vale, ¿le ha entendido lo que ha dicho?
Las siglas no, RR sí, pero no sé si era...
Bueno, G ha dicho GRRR, pero...
Bueno, sí, dentro de
hacemos un intento si no vamos con GRR, si no vamos con otra nota de voz, si no hay absolutamente ningún problema. ¿Será por compañías cotizadas en bolsa? Venga.
No sé, BGR a mí me sale, pero puede no ser...
GRR.
No. Es que si pongo dos R ya no me sale nada.
¿Y por G? Empezando por G.
A ver. GRR... Vaya.
Vamos a intentarlo. Aquí estamos. Gorilla Tecnología.
Puede ser, perfecto.
Mis compañeros, gracias.
Pues es muy posible. Sí. No conozco la compañía. Lo que sí he visto es que tuvo ayer una subida espectacular en el mercado, pues del 10%, ¿no? Trae un poco de corrección a la apertura. Y no conozco la compañía, pero vamos. Inteligencia de vídeo, seguridad de internet de las cosas. Bueno, yo creo que uno de los puntos donde va a seguir habiendo un crecimiento muy significativo, si entiendo bien la actividad de esta compañía, sí, es la ciberseguridad. Entonces, yo creo que en ciberseguridad se van a hacer unos esfuerzos tremendos. Estamos viendo además, y lo estamos viviendo en España, ¿no? Que constantemente, como personas físicas, estamos recibiendo mensajes de nuestras entidades financieras, tarjetas de crédito, de cuidado, etcétera. Bueno, hemos visto grandes monstruos a los que ha habido ciertos ciberataques que han conseguido cierta información. Entonces, si es realmente una compañía pues muy dedicada al tema de ciberseguridad, yo creo que tiene muchísimo que decir, porque es una de los puntos donde muchísimas entidades tienen puesto el punto de mira para poder seguir desarrollándose con fuerza y mantener la confianza que sus clientes tienen en ellas. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una buena opción, desde luego.
Venga, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, varias empresas. Le preguntan por FAES. ¿Cómo ve don Álvaro FAES con la entrada de Víctor Urrutia? En un mes ha hecho dos operaciones y es el segundo accionista con el 5% del capital. Le preguntan por ASML, le preguntan si entrar en IAG es peligroso. ¿Cuál quiere coger? A ver.
Pues me da igual... Empezamos por FAES, el mismo que es el primero que habéis comentado, ¿no? Bueno, yo creo que la entrada de Víctor Urrutia es importante en la compañía, ha tomado algo más del 5%. Sí es verdad que estamos hablando de una sociedad que, bueno, yo creo que el esfuerzo inversor que ha hecho para sus nuevas instalaciones en País Vasco están ya prácticamente listas para cambiar un poco la operativa de la compañía en cuanto a producción. Yo creo que es una compañía de primerísimo nivel, muy olvidada por los inversores, las cosas como son, porque pues nunca se ha mostrado gran interés por ella, pero yo creo, primero, que tiene una serie de compuestos ya muy asentados en el mercado con buena facturación, tiene investigación importante en varias moléculas que yo creo que pueden dar buenas expectativas en el futuro. Bueno, yo creo que el que quiera estar a medio y largo plazo en un sector farmacéutico, pues tiene una opción buenísima aquí.
Venga, estupendo. Venga, y para que no me sepa mal, que le preguntaban también por ASML y la otra, sí que no la recuerdo, usted se la ha apuntado. Bueno, pues vamos con ASML.
Empezaremos por ASML, que la otra no me ha apuntado. ASML, en principio, bueno, pues yo creo que...
AIAG, la otra era IAG.
IAG, es verdad. el riesgo. Perfecto. ASML, bueno, pues ASML, yo creo que ahí tenemos el tema de lo que está sufriendo la tecnología en general, después de las fuertes avances que había habido en el pasado. Yo creo que el precio al que tenemos ahora mismo ASML, que no sé si son 700 y pico, vamos a ver, ASML, pero vamos, yo creo que es una posición interesante ahora mismo. Es verdad que ASML pues ha tenido su castigo, como han tenido muchos, pero bueno, yo confío en que en estos niveles, y con el tema de aranceles que está por ahí pululando, pues vamos a ver si en esa guerra comercial que puede haber entre Europa y Estados Unidos, si no puede resultar algo beneficiada ASML. Entonces, bueno, vale. Yo sería prudente, pero creo que puede dar buen resultado. Uh-huh. Y IAG, bueno, pues sí, ha hecho una nota, ¿no?, diciendo que indudablemente el tema de aranceles puede perjudicar a su ocupación en ese 17% que tiene de vuelos a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Bueno, yo creo que la compañía lo está haciendo francamente bien, o sea que la ocupación hoy por hoy es máxima, las rutas de larga distancia las sigue aumentando. Yo creo que a pesar de aranceles, etcétera, pues esa ocupación que tiene en general va a seguir aumentando, incluso con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo sí estaría en IAG, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también lo que ha subido en los últimos trimestres y, por lo tanto, pues ser prudentes. Pero vamos, yo creo que tiene mucho que decir todavía.
Por cierto, me chiva Sandra Torrecillas que la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners va a formar parte del FTSE de Londres a partir del 21 de marzo, ¿vale? Para contextualizar la pregunta que hacían por Coca-Cola, en este caso Europacific Partners. Más audios de WhatsApp. Venga, nota de voz para Álvaro Blasco en el 687-050600.
Hola, buenos días. Llamo desde Madrid. Quería información de Constellation Energy, que cotiza en el Nasdaq. Lo tengo comprado, pero me ha bajado un 27%. Y bueno, para saber de aquí a 4 o 5 meses cómo se puede comportar. Muchas gracias.
Venga, estupendo. Pues vamos, yo creo que ayer, antes de ayer, también preguntaron por esta empresa volcada en la energía nuclear, Constellation Energy, había subido mucho. Bueno, la volatilidad del título.
Yo creo que, vamos a ver, no queda otro remedio en el mundo que, para abaratar temas de energía, pues contar con la energía nuclear. Entonces, otra cosa es que quizás no hablemos ya de esas superinstalaciones enormes, ¿no? Donde quizás pues los riesgos sean más importantes, a pesar de todos los controles que hay ahora mismo, pero sin embargo sí parece, ¿no?, que esas, yo diría, mini centrales o centrales mucho más nucleares, mucho más discretas, sí pueden pasar a una solución positiva en muchos países del mundo, ¿no? Por lo tanto, en principio, debería tener una buena, un buen comportamiento. Dicho esto, no sigo la compañía.
Antes de que vayamos con el minuto de oro, yo quería preguntarle por Farmamar. En alguna ocasión le hemos comentado aquí, el movimiento que leí ayer por la noche, tiene que ver, lo estaba chequeando ahora, era la decisión de JP Morgan de tomar el 3% de participación en Farmamar. Un título, además, que lleva una revalorización potente en lo que llevamos de ejercicio. Álvaro, hay grandes detractores y grandes amantes de Farmamar en bolsa. ¿Qué les puede decir?
Bueno, hay grandes detractores porque Farmamar ha tenido una racha muy complicada en bolsa, ¿no?, donde hay muchos inversores que han perdido bastante dinero y algunos todavía no han recuperado el nivel en el que entraron en la compañía, ¿no? Bueno, yo creo que en principio Farmamar se ha, entre comillas, reconstruido. Hemos visto que los esfuerzos que se han hecho en los últimos tiempos han sido importantísimos, ha subido facturación, estamos viendo también nuevos compuestos que van a salir a mercado, ha seguido aumentando, digamos, los países en los que puede comercializarse. Entonces, bueno, es verdad que aquellos que entraron en el 21 o llegaron en el 21 a niveles de prácticamente 120 euros, pues todavía están perdiendo dinero, pero bueno, yo creo que la recuperación que estamos estamos viendo desde el 1 de junio del 24, donde estaba 31 y nos ha llevado prácticamente a 98, yo creo que quiere decir mucho y que puede seguir además en esta senda.
Vamos con el minuto de oro. Álvaro Blasco, a Telecapital, en el consultorio de bolsa de Capital Radio. Don Álvaro, para el minuto de oro, ¿qué sector, qué valor, qué índice, qué empresa elige usted?
Bueno, pues la verdad es que hoy he estado viendo el tema de ACS. Yo creo que ACS, con las circunstancias que se van a producir en Europa y con esas grandes inversiones de Alemania ya anunciadas, que no aprobadas todavía, su situación con su filial Hochschild, que controla un 80%, pues es extremadamente positiva. Estamos hablando de una compañía con máximo de cartera a lo largo del mundo, con excelente dividendo, con excelente gestión. Bueno, yo creo que a pesar de lo que la hemos visto subir en los últimos tiempos, pues sigue siendo una gran
arriba, opción. Sí que está arriba,
sí, está arriba, vamos.
Que el Madrid en la Liga.
Si la vemos, es máximos de 5 años y además un máximo pues muy pronunciado. O sea que yo creo que a pesar de eso, todo lo que tiene ahora mismo estructurado, sobre todo en la parte de Australia, en esta parte de Alemania, con esta nueva posibilidad de grandes inversiones, yo creo que lo hacen muy interesante para el accionista.
Bueno, a ver cómo evolucionan los tipos de interés para este tipo de compañías también, ¿no? El coste de la financiación es interesante, lo vigilamos. Les recuerdo que hoy tenemos programa especial Banco Central Europeo con Lucía Martín y servidora. A partir de las 2:30 de la tarde, Juan Ignacio Crespo, David Cano, muchos analistas que nos van a acompañar para entender el mensaje de Christine Lagarde. Lo que hemos entendido ahora es cómo está la bolsa y dónde hay oportunidades con Álvaro Blasco, a Telecapital, en el consultorio. Don Álvaro, un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias.